Esta es también una forma de defender el Estado de Derecho.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y aquí arrancamos la tarde de COPE en este jueves en el que los socios de gobierno directamente es que ya no disimulan sus discrepancias. Hasta ahora han sido muchos los puntos de fricción, pero en casi 2 años de legislatura nunca habían aireado tantísimo sus diferencias. Ahora mismo la colisión se produce en 2 ámbitos. Por un lado, la tributación del salario mínimo interprofesional y por otro, la nueva agenda de defensa. Hoy en el Congreso los diferentes grupos parlamentarios se han posicionado a favor o no del rearme europeo. ¿Y qué ha votado el gobierno? Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues lo que han votado es una fractura total, porque Sumar ha pedido que renunciemos a ese incremento del gasto en defensa que nos pide hoy mismo la Comisión Europea y para que España salga de la OTAN. Es lo que han hecho también los socios de investidura de Sánchez y que deja en evidencia que el presidente solo cuenta con el apoyo del Partido Popular si es que algún día se decide a pedir sus votos, algo que ahora parece más que improbable.
Gracias, Maribel. Es que fíjate, mientras una parte del gobierno vota en contra del rearme y pide salir de la OTAN, otra parte del gobierno, en este caso el presidente Pedro Sánchez, está en Bruselas defendiendo el incremento del gasto en defensa. Y mientras nosotros no nos aclaramos, la Unión Europea sigue adelante con su plan después del aviso de las inteligencias alemana y danesa. Rusia se prepara para atacar a la OTAN antes de 2030. Así que ese es el plazo. Una Europa fuerte e independiente de los Estados Unidos antes de ese año 2030. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
The choice is none.
No hay opción. Europa está lista para dar un paso al frente. Estamos listos para tomar las riendas de este cambio inevitable.
Y en este contexto a Pedro Sánchez le entran las dudas con la palabra rearme.
El término rearme no me gusta en absoluto. Creo que tenemos que hablar de otra manera cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa.
Sánchez quiere corregir el plan de Europa, pero lo hace solo, de espaldas al Congreso y además con sus socios en contra. Ricardo Rodríguez, desde la Cámara Baja, ¿sabemos cuándo Sánchez va a comparecer para explicarnos y debatir sobre este rearme del que tenemos de momento poquita información?
Buenas tardes. Pedro Sánchez tiene señalado en rojo el próximo miércoles para comparecer ante el Pleno del Congreso. El presidente intentará atraer a los socios, pero sobre todo explicar a su base electoral por qué es necesario gastar más en defensa que supone y todo ello sin mediar recortes sociales. Hacer pedagogía, esa es su prioridad, cuando él mismo ha alegado que quedan meses de negociación por delante. Sánchez ha apuntado a su siguiente hito, el que llegará en junio en la cumbre de la OTAN de La Haya.
Otra cosa, Ricardo, Sumar se va a apoyar en el Partido Popular para sacar adelante que el salario mínimo interprofesional no tribute en el IRPF.
Los populares han visto una oportunidad única en la decisión de Hacienda de usar su derecho a veto en una inminente mesa del Congreso para tumbar las iniciativas registradas que garantizan a los perceptores del salario mínimo continuar exentos de tributación. La única posición válida es la de María Jesús Montero, sostienen los socialistas, pero la de Yolanda Díaz es mayoritaria en el hemiciclo y se apoyará en el PP para tramitar sus propuestas. A partir de ahí arrancará un recorrido parlamentario todavía incierto.
Gracias, Ricardo. Y esta mañana ha llegado por fin la primavera. Bueno, esto es lo que esperamos, ¿eh? Que llegue el sol en algún momento de nuestras vidas, porque la primavera empieza como nos dejó el invierno, con muchas lluvias. Después de Hannah, Conrad y Lawrence, hoy ha llegado Martiño, que es la cuarta borrasca en 12 días. La EMET avisa de fuertes lluvias y también vientos de más de 110 kilómetros por hora en algunas zonas. En Galicia, por ejemplo, ese viento ha alcanzado rachas de hasta 130 kilómetros por hora. De hecho, en un ratito, en 25 minutos aproximadamente, vamos hasta Cangas de Morrazo, en Pontevedra, donde ese fuerte viento ha arrancado la cubierta de varios edificios y ha obligado a suspender las clases. Y en este Día Internacional de la Felicidad, que es hoy, queremos que nos cuentes aquellas pequeñas cosas del día a día que te hacen feliz. Por ejemplo, que salga el sol, que ya nos hemos olvidado de cómo luce, ¿no? Con tanta lluvia que tenemos en los últimos días. Por ejemplo, ¿te puede hacer feliz? Pues eso, que hoy empiece ya la primavera, que suene llegar justo en el momento... Esto, a ver, Rosa Rosado, ¿qué me has puesto aquí que no entiendo nada?
Es que eso es el autobús, es lo que a mí me hace ilusión, que el autobús llegue justo cuando yo estoy ya llegando y diga, madre mía, que no
o sea,
se
que tú llegues a la parada en el mismo momento que lo hace el autobús.
Efectivamente.
Eso te da felicidad,
es
¿cierto?
Es decir, cosas cotidianas, no nos pongamos trascendentales, pensemos en cosas chiquininas, ¿eh? Cosas del día a día, como esa, Pilar.
Cuando encuentras ese billete, de pronto, en el bolsillo del abrigo, qué placer.
Aunque sea 2 euros. Pues esas cosillas, cuéntanoslas en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A mí lo que me da también mucha felicidad todos los días es hablar contigo. José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Países Bajos y España buscan las semifinales de la Liga de Naciones.
Es a las 9:15, lo va a contar el tiempo de juego desde las 8:15. Antes de España, dos noticias que afectan al Barcelona. La primera, es oficial que el Barça-Osasuna se juega el jueves que viene, el día 27. ¿Cómo ha encajado esta noticia el Barcelona, Elena Condis?
Con resignación, Flick estaba muy enfadado y sorprendido con la fecha marcada. Dos de sus jugadores clave, Rafinha y Araujo, juegan en Sudamérica y aterrizarán unas horas antes del Barça-Osasuna, y los de la Sub-21 el día antes. Llegarán a Barcelona. Además, tras el parón FIFA, el Barça deberá jugar 3 partidos en 7 días. El jueves frente a Osasuna en Montjuic, el domingo el derbi contra el Girona también en casa, y 3 días después la vuelta de Copa del Rey contra Atlético en el Metropolitano.
¿Cómo recibe esta noticia Osasuna, Alberto Sanz?
Sin sorpresas, y es que Osasuna ya trabajaba con esta planificación de entrenamientos contando con que se iba a jugar el partido el jueves. Eso sí, la afición estará con la calculadora preparada para comprobar si habrá 72 horas entre 2 partidos fuera de casa, Barça y Atlético. Por cierto, el partido en San Mamés apunta a las 6:30 del domingo.
La otra noticia que afecta al Barcelona es que no se va a volver a jugar esta temporada en el Camp Nou, Víctor Navarro.
Cerca de la 1:00 p.m. lo ha hecho oficial el Barça al comunicarle a sus socios que ya pueden comprar el pase de Montjuic hasta el final de los partidos de esta Liga y Champions, de esta edición de la Champions. Así que no hay vuelta atrás, el Barça no jugará en el Camp Nou hasta como mínimo la próxima temporada. El Estadio Olímpico acogerá al Barça en mayo, y recordemos que en mayo los partidos del Villarreal, el Real Madrid, se pueden jugar porque los Rolling Stones cancelaron su concierto.
Y ahora el Países Bajos-España es partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones. Vamos hasta Rotterdam. ¿Qué ha preparado Luis de la Fuente para esta noche? Miguel Ángel Díaz.
19 grados de temperatura ahora mismo en Rotterdam, sol radiante. España defiende título y busca su segunda Liga de Naciones. Si eliminamos a Países Bajos, jugaremos en junio la semifinal, bien contra Francia o bien contra Croacia. Unai Simón va a ser el portero y Kubasi Lenormand los centrales. Va a pitar Glenn Nieber, el sueco. Hay 8 apercibidos, 3 serán titulares, Lamin Morata y Lenormand. También está apercibido Luis de la Fuente. Tendrá que hacer 3 descartes, uno de ellos será Ferran Torres. España va a vestir de amarillo, habrá 2.500 españoles en las gradas de The Quip, donde en 2023 ganamos a Croacia y obtuvimos la primera Liga de Naciones.
¿Qué sabemos del equipo de Ronald Koeman, Daniel Asenjo?
Frenkie de Jong confirmó ayer que está recuperado de sus problemas estomacales y será titular en el centro del campo. También está listo De Ligt, aunque no está confirmado que esté en el 11 inicial. No están en la convocatoria por lesión ni Dumfries, el lateral del Inter, ni Schouten del PSV, y anoche abandonó la concentración Gravenberch, el jugador del Liverpool, por problemas físicos. Destaca la vuelta de Memphis Depay, que no estaba en la convocatoria desde la Eurocopa.
¿Qué claves tiene esta eliminatoria, Germán Mansilla?
Son dos selecciones a las que les gusta tener el control del partido, pero los holandeses además disfrutan del contragolpe. Los medios de Johnny Gravenberch lanzan a Gakpo y a Xavi Simon, que es el que pone la magia, y el último pase. Muy atentos en los balones parados a los remates de Van Dijk y de Van Eck, el otro central, y también a las llegadas y a las segundas jugadas que aprovecha Reinders, el del Milan. Si España es capaz de dar velocidad a su fútbol, puede hacer mucho daño por las bandas de Lamine y Nico.
Anoche habló Luis de la Fuente y nos faltaba la explicación sobre la ausencia de Íñigo Martínez, Santi Duque.
Ya corro mucha expectación por conocer la opinión de Luis de la Fuente sobre el caso del central del Barça. Y cuando llegó la pregunta, el técnico riojano, fiel a su estilo, explicó sin dobleces y de manera muy clara lo que ha ocurrido con Íñigo Martínez.
Esto es tan sencillo como que hay un parte médico de una lesión del jugador y el jugador no viene, un tema más. Yo hablé con Íñigo cuando tuve que hablar, pero por supuesto que no fue del parte médico. Es que es definitivo. El mismo parte médico está de casado, no habéis dicho nada y es exactamente igual. Y es eso, es un parte médico que el jugador no puede estar en condiciones, y nosotros, como tenemos muy buenas relaciones con todos los cuerpos médicos de todos los clubes y siempre pensamos en la salud del futbolista, pues estima oportuno que es conveniente que no venga.
El posible rival de España sale de la eliminatoria Croacia-Francia, que empieza está también hoy Ale Salguero.
A las 9 menos cuarto en un repleto estadio Paul Jude de Split y con el morbo de que hacía 6 meses que Mbappé no jugaba con Francia. El madridista será titular arriba junto a Dembélé en un 11 en el que también se espera la presencia de Koundé, Camavinga y Tchouaméni. Enfrente una Croacia liderada por Guardiola y por Modric, ambos apercibidos, y que se resiste a iniciar una renovación tras la etapa más gloriosa de su historia. El domingo la vuelta en el Stade de France.
Dani Gil, Francia. Kylian Mbappé ha respondido a sus últimas ausencias en la selección.
Un Mbappé que insistió en su felicidad por volver a liderar a esta Francia después de 6 meses sin ir convocado. Dijo que ha echado de menos a sus compañeros, pero que en todo momento a nivel interno supieron cuál era su situación personal. Kylian aseguró que está en buenas condiciones. De hecho, hoy va a ser titular en la ida de cuartos de final de la Nations League contra Croacia, en la que espera hacer un buen papel, aunque en su cabeza está otro objetivo mayor, el de volver a ser campeón del mundo con Francia en 2026. Un Mbappé que ayer en rueda de prensa explicaba su regreso a la selección.
He recobrado la felicidad de volver a encontrarme con mis compañeros, la selección. Hablo normalmente con los compañeros que están aquí concentrados. Con algunos me voy de vacaciones. Así que, en definitiva, estoy contento de volver a verles en el contexto de la selección. En el vestuario, las explicaciones sobre mi situación en la selección fueron claras. A nivel interno, siempre estuvo todo muy claro.
Bruno Casar, las otras dos eliminatorias son Italia-Alemania y Dinamarca-Portugal.
Los otros dos cuartos de final nos dejan un duelo de potencias. 8 mundiales se reparten entre Italia y Alemania los de Nagelsmann, con varias bajas sensibles como la de Wirt, Havertz o Füllkrug, y los de Spalletti con el apoyo del Giuseppe Meazza para intentar anotarse una victoria ante Alemania, a la que no son capaces de ganar desde el año 2012. Por cierto, Corro, que el que gane esta eliminatoria va a albergar la Final Four. El otro encuentro, Dinamarca-Portugal, siempre Cristiano en la Selecao de Roberto Martínez, los daneses que van a buscar la primera victoria con su nuevo seleccionador, Brian Riemer.
Rüdiger, hablando sobre su futuro en el Real Madrid.
Realmente disfruté el tiempo que estuve en Italia. Hay grandes clubes, Juventus, Nápoles, Roma, los equipos de Milán, pero para ser honesto, en el fútbol nunca se sabe. Donde estoy ahora mismo estoy muy muy feliz, así que espero no irme pronto, pero en el futuro, quién sabe.
Han salido los horarios entre los partidos de la eliminatoria de la Liga de Campeones y la Liga respeta las 72 horas de descanso, Melchor Ruiz.
Sí, el Alavés Real Madrid se va a jugar el domingo 13 a las 4:15 de la tarde. Esto quiere decir 5 días después del partido de ida en Londres del Real Madrid y tan solo 3 antes del partido de vuelta en el Bernabéu, donde el Real Madrid recibirá al Arsenal. Por lo tanto, se cumplen esas 72 horas. En Madrid siguen los jugadores que no están convocados con sus selecciones y los lesionados, como Dani Carvajal, que en declaraciones a Real Madrid Televisión se muestra muy satisfecho de cómo va la recuperación de su rodilla.
Ya pisar césped con las botas es más cerca la vuelta y nunca pensé que iba a tener esa sensación al hacer un entreno simplemente muy, muy ligero, individual.
Ayer contamos el Metropolitano máximo favorito para albergar la final de la Liga de Campeones del 27. El presidente de la federación lo daba por hecho.
Este año, como saben, España tiene la final de la Europa League en Bilbao. Tenemos garantizada también la final de la Champions en el 2027. En el Civitas Metropolitano de Madrid.
Y el Atlético de Madrid se sorprendió, Javi Gómez.
Sorpresa en el Atlético de Madrid por esa declaración que escuchábamos de Rafael Louzán. Es cierto que el pasado mes de octubre realizaron la solicitud de albergar la final, pero de momento siguen concretando el trámite y no tienen ninguna comunicación oficial, que esperan, eso sí, a finales de mayo. Aún así, desde la federación se quiso bajar el suflé y matizaron que el presidente de la federación solo hizo una declaración de intenciones y no dio todo por zanjado.
Enseguida, protagonistas en el partidazo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Anoche en el partidazo, Juan Carlos Unzué y su lucha contra la ELA, Luis Munilla.
Una entrevista emocionante que se puede escuchar en las redes sociales del partidazo y de COPE. Casi 6 años después del diagnóstico, la enfermedad avanza visiblemente. A Unzué ya le cuesta hablar,
por eso ha dejado la televisión y ha renunciado a la traqueotomía porque prefiere vivir menos y no perder tanta calidad de vida. Percibe que su presencia genera una sonrisa y eso le da energía. Cuenta que no ha llorado desde el día en que reveló la enfermedad a sus hijos. De hecho, le ha dicho a su familia que cuando muera no quiere que sientan tristeza. Se siente útil por haber visibilizado la ELA y confía en llegar a ver cómo llegan las ayudas. Le encantaría poder darse una vuelta en bici, pero en el fondo ya no echa nada de menos.
¿Qué es lo que más echas de menos? Si es que echas algo de menos.
Nada.
¿No echas nada de menos?
No. Y creo que hay una razón. Yo creo que he aprovechado muy bien los 57 años que tengo. Entonces, tener la sensación de que has vivido con esa intensidad, con esa sensación de plenitud, pues hace que ahora esté mucho más tranquilo. No deberíamos de quejarnos tanto, porque además las quejas, por lo general, no te llevan a nada. Yo creo que lo realmente importante es tener salud.
Mafeo, el del Mallorca, también estuvo en el partidazo y dice que Vinicius y sus polémicas le obligan a estar más ausente de las convocatorias de la selección española, Jordi Jiménez.
No deja indiferente a nadie uno de los futbolistas más sinceros de nuestra liga, que se pasó anoche por el partidazo de COPE con Juanma Castaño para dejar varias cuestiones claras. Lo de la Kings League y la colaboración es una propuesta del Mallorca, no es idea suya, no tiene nada firmado con el Betis y cree que los líos con el Real Madrid le han alejado de la selección española. Espera volver a ir con Argentina, pero sí reclama presencia en la selección dirigida por Luis de la Fuente para su compañero Raillo.
Si llegase el día y tuviese que elegir Argentina, con España no iría, ya lo dije. Fui con la sub-21, pero luego, pues obviamente, a raíz del problema de Vinicius con el Madrid, tal y cual, yo creo que también eso, pues obviamente, tal, pero no sé si hubiese ido, ¿no? Pero con España no iría, la verdad. Sí, obviamente los confrontamientos con el Madrid te alejan. Incluso mira Raillo yo creo que ha hecho méritos para poder ir y han llevado a un chico que no sé quién es.
Este es Mateu Laoz, después del partido entre el Atlético y el Barça en el tiempo de juego.
Creo que es una lástima para él, en este caso, no haber sido cliente de Javier Enrique Romero, porque aquellos que fueron clientes hoy en UEFA les va mucho mejor, y es una lástima que el continente europeo no disfrute de arbitrajes como los de Ricardo de Burgos Bengochea. A día de hoy, sí, desde la llegada, en este caso, de Carlos Velasco Carballo, la verdad es que les va mucho mejor. Tiene voz y voto, son cosas que nos llaman mucho la atención. Yo aquí pita partidos muy importantes, siempre los saca con muy buena nota y en Europa se olvidan de él y no lo hacen demasiado.
Y esto ha provocado, Fouto, un comunicado de los árbitros contra Mateu.
Los árbitros de primera división acusan a Mateu Laoz de generar odio, vinculando los éxitos deportivos de algunos colegiados con el caso Negreira. Los colegiados de primera división en un comunicado le recuerdan a Mateu que su carrera la ejerció en la etapa en la que hace referencia y que si sabe algo que ellos desconozcan, que acuda rápidamente a la justicia. Califican sus intervenciones públicas de deshonestas y maliciosas.
Mala noticia en el Girona. Brian Hill dice adiós a la temporada, Albert Díez.
Operado Brian Hill hoy en Madrid y, como apuntas, dice adiós a la temporada, operado de la rotura del ligamento lateral externo de la rodilla derecha. Estará unos 4 meses de baja. Recuerdo que pertenece al Tottenham y el Girona tiene una opción de compra final de temporada.
Noticia de Deportes COPE. Manolo González, el entrenador del Español. ¿Qué hará si se queda en primera? Quique Iglesias.
Tiene garantizada su continuidad en el banquillo del Español, Manolo González, para la próxima temporada en caso, como bien dices, de conseguir la permanencia. Así lo estipula su contrato, con una cláusula de cumplimiento obligatorio por las dos partes.
En el Atleti de Bilbao, José Ángel Peña, preguntamos por los enfermos.
Pues de momento ni Vivian, ni Paredes, ni Sancet se han reincorporado a los entrenamientos grupales. Los tres arrastran lesiones musculares y el que más cerca puede estar de recuperarse es Sancet. Al margen de estos nombres, Guruceta tampoco se ha entrenado ni ayer ni hoy, aunque no hay constancia de que sufra ningún problema físico importante.
Cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina, el Barça golea en Alemania, Edu Badía.
Y un Barça que asusta después de ganar por primera vez al Wolfsburgo en su estadio. Exhibición y goleada del conjunto de Pere Romeu, que vuelve de Alemania con el 1-4 a favor para el partido de vuelta del próximo jueves en el Johan. Sidney, la nueva perra de la cantera, se presentó en Europa con un golazo y pudo meter dos más. También se lleva una buena ventaja para la vuelta el Manchester City tras ganar 2-0 al Chelsea.
Mañana, Carlos Ganga, la selección española sub-21 juega contra la República Checa.
La sub-21 llegó ayer a Lorca, donde mañana juega un amistoso contra la República Checa a las 7:30. Todavía quedan entradas, pocas, pero todavía hay disponibles. Han viajado todos los jugadores. Esta tarde la rueda de prensa previa de Santi Denia y a las 6:30 el entrenamiento del equipo en el Francisco Artés Carrasco. El martes jugaremos el segundo amistoso de preparación para el europeo ante Alemania.
Apunte los tres descartados para el partido Países Bajos-España: Ferran Torres, Asensio y Jeremy Pino.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
A esta hora está en marcha en Grecia la elección del nuevo presidente o presidenta del Comité Olímpico Internacional, Ángel García.
Acaba de empezar en Grecia el congreso que va a decidir el nuevo presidente o presidenta del Comité Olímpico Internacional. Recordemos, en torno a 100 votantes, se necesita mayoría absoluta en cualquiera de las vueltas para ser elegido. La gran favorita, Christy Coventry, la nadadora de Zimbabue, que sería la primera presidenta de toda la historia y que está apoyada por el actual presidente Thomas Bach. La gran alternativa, el nuestro, el español, Juan Antonio Samarán Salisac. Cuanto más largas sean las votaciones, cuantas más vueltas se necesiten, bueno para Samaranch. Si hay mayoría absoluta pronto, lo normal es que sea de Coventry.
Tenis españoles en Miami, Gonzalo Carvajal.
Ayer fue buen día, consiguieron la victoria Carballés y Munar. Hoy es el turno de Pedro Martínez, que se enfrenta al italiano Darderi, de Alejandro Davidovich, que se mide a Struff, y de Roberto Bautista, que juega ante Machac. Para el debut de Carlos Alcaraz habrá que esperar hasta el sábado, ya que conocemos su rival, será Gofán, que le ganó en 2022. Y en el cuadro femenino ya solo queda Paula Badosa, que se estrena mañana ante la canadiense en Boco.
En Fórmula 1 estamos ya en el Gran Premio de China, segundo gran premio de la temporada, Carlos Miquel.
Y que se ha teñido de luto por el fallecimiento de Eddie Jordan, uno de los clásicos dueños de equipo, que es el fundador del equipo, que ahora es Aston Martin, a los 76 años de edad, por cáncer. Antes de saberse la noticia, hemos escuchado a Lewis Hamilton quejarse del trato de la prensa. Dice que hablan de sus comentarios por radio y su bronca el otro día con su ingeniero de pista, cuando no se ha hablado de los abusos continuados de Verstappen con sus ingenieros, y los españoles a enmendar la plana del mal resultado en la cita inaugural. Un Alonso que recuerda que sigue teniendo la misma velocidad o más de la que tenía en la primera edición de este Gran Premio en China en 2004.
Ya sabes, para mí lo más importante es que debuté en el año 2001, que disputé aquí en 2004 el primer Gran Premio de China, y que en 2025 sigo aquí y soy tan rápido como entonces o incluso más.
Ahora el baloncesto. Euroliga, hoy juega el Real Madrid contra las Asvel Villarban a las 9 menos cuarto. Daniel Asenjo.
El Real Madrid recibe a las Asvel Villarban en un duelo crucial para el futuro de los blancos en Europa. Ahora mismo, fuera de puestos de play-in, el Madrid está obligado a ganar si no quiere descolgarse de esa pelea e incluso mantener vivo el sueño de entrar entre los 6 primeros. Para ello, Chus Mateo recupera a Gavi D, que volvió el pasado fin de semana, pero no juega en Euroliga desde el 26 de diciembre. Enfrente, un Asvel en la parte baja de la clasificación, pero podría recuperar a su estrella, Teo Maledón.
8 y media, Baskonia, Bayern Múnich, Roberto Arriaga.
Pues Pablo Laso es optimista, piensa que, bueno, tiene posibilidades todavía de entrar en el play-in, pero claro, todo eso pasa por ganar el primer partido. Hoy a las 8:30 en el Fernando Buesa Arena, frente al Bayern de Múnich, sexto clasificado, que viene sin Da Silva, con la duda de Devin Booker y con un Baskonia al que le faltará Kamar Baldwin, operado antes de ayer de una rotura en el dedo de su mano derecha, y también la duda de Chima Moneke, problemas en la espalda que se le han unido a unas anginas. A las 8:30 en el Fernando Buesa Arena, Baskonia-Bayern.
Equipos españoles en la FIBA Champions, Íñigo Jodra.
A pesar de las bajas, la Laguna Tenerife se impuso 80-85 en tierras turcas ante el Petkim Spor en un partido de trámite, ya que los tinerfeños tienen asegurado el liderato del grupo K. Por su parte, pinchazo Dukan Murcia en cancha de Nanteg, 76-71. Peligran y bastante sus opciones de estar en cuarto, y es que se quedarían fuera si pierden en la última jornada y los franceses ganan su partido.
Hoy empieza la Copa de la Reina en Zaragoza, Santi Asenjo.
A las 6:30 el Spar Girona se medirá al Guernica, y a las 9 debuta el vigente campeón Valencia Basket, que lo hará contra el Jairis. Mañana, turno para el Perfumerías Avenida, que se medirá al Movistar Estudiantes a las 5, y a las 8 Casa de Mon Zaragoza, Spar Gran Canaria.
Quique Iglesias, ¿quién ganó la Milán-Turín?
Isaac del Toro, mexicano del equipo UAE, que va a acompañar a Pogacar el sábado en San Remo. Neerlandés Ekhoff ganó en Bélgica, y hoy los adoquines del Grand Prix de Denain, faltan solo 20 kilómetros. Interesante duelo por saber quién gana en el sprint final. Ayuso, Marc Soler y Pablo Torres van a disputar para el UAE la vuelta desde el lunes en Cataluña.
En fútbol sala, las chicas ganaron ayer 4-0 a Finlandia, hoy a las 5 contra Polonia, camino del Mundial. Y hoy empieza en Murcia la Copa de España, Santi Duque.
La más igualada de los últimos años, corre sin un favorito claro y con pronóstico incierto en los partidos de cuartos de final. Hoy a las 7, Movistar Inter Jaén, París Interior, y a las 9 y cuarto, Palma Futsal, el Pozo Murcia.
En el Parra Center volvió Santi Aldama. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El alero español volvió tras perderse los últimos 5 partidos de Memphis por lesión. Aldama anotó 16 puntos partiendo desde el banquillo, pero su equipo cayó en la visita a Portland. Además, la victoria de los Thunder ante Filadelfia, sumada a la derrota de los Cavs en Sacramento, tercera consecutiva de los de Cleveland, deja a los de Oklahoma como mejor equipo de la liga. Los Lakers vencieron a los Nuggets sin Jokic ni Murray. Detroit ganó en Miami con un triple a 6 décimas del final de Cade Cunningham. Y los Mavericks, que vencían por 7 a 1 minuto del final, recibieron un parcial de 14-3 para perder en Indiana.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración, pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10, parking gratuito de 1.5 horas para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estamos?
Estamos en la búsqueda de un país bajense. Ha dado 3 pistas durante la semana, hoy es la cuarta, así que cuéntanos.
Sí, un país bajense que además es holandés. Porque
un futbolista país bajense, que parece que va implícito ser país bajense y futbolista.
Sí, exactamente, no estamos buscando un holandés cualquiera, es un futbolista, sí. Que es de Holanda del Norte, nació en la ciudad donde puso McDonald's su primer restaurante en Europa. Su nombre y su apellido coincide prácticamente, le quitas una letra, la cambias por otra, con uno de los actores más famosos de este siglo. Y ese jugador jugó en España. No fue una maravilla lo que le dio en España, pero no le fue mal, ¿eh? No le fue mal, no estuvo mal. Y la pista que te doy hoy es para darte a la idea de la importancia de este jugador en la historia del fútbol de Holanda. Porque sigue siendo el máximo goleador de los Países Bajos en los mundiales. Muy bien. Esta pista estaría bien no mirarla en internet, pensar un poquito. Y si no lo piensas, no lo encuentras, míralo. Pero piensa un poco quién puede ser.
Vale, yo voy a decir...
Porque si lo miras en internet está chupado.
Yo voy a decir que... Perdona por reventarte ya el reto. Que cogió su fusil, ¿vale? Que este cogió su fusil, ¿vale?
Sí, sí.
Oye, me dice Carlos Miguel que País Bajense es un barbarismo.
Sí, no, es que estamos haciendo una gracieta, hombre. Mm. Dile a Carlos Miguel que...
Y un espanto, dice. Es un barbarismo, claro, y un espanto.
Claro, dile que acepta alguna broma, jolín.
Que holandés, que dice que hay que decir holandés. Bueno, en fin. Bueno, un abrazo. Venga. Me gusta Bustos que dice Países Bajos, Holanda de soltera. ¿Sabes qué dice? O sea, dice de coletilla, Holanda de soltera.
Es verdad, claro, sí, sí.
Bueno, un abrazo, Pedro. Hasta la tarde.
Chao.
Hasta la tarde que hay fútbol. Buen partido. Países Bajos, España, desde las 8:15 en el tiempo de juego. Bueno, producto del partidazo, el partido. Países Bajos, España.
Lama, ¿tú cómo ves el partido?
Pues mira, yo lo veo mucho más difícil de lo que la gente piensa. La gente piensa que porque hemos ganado la Eurocopa, porque hemos ganado la última Liga de Naciones, porque tenemos a Yamal, porque tenemos a Nico, porque tenemos a Pedri, Fabián, Zubimendi, mañana vamos a pasearnos aquí. Y yo creo que vamos a sufrir bastante mañana. Espero equivocarme, pero yo creo que va a ser un partido complicado. Mañana lo más importante es no perder la cabeza, porque si pierde la cabeza, pierde la eliminatoria.
De todas formas, a un partido de vuelta, si hubiera que jugarse los cuartos, entiendo que España es favorita.
Hombre, claro, es favorita.
No, vamos a ver, por supuesto.
No tienes que resolver
yo no digo mañana.
Mañana no tienes que resolver la eliminatoria.
Bien,
por eso. Se va a resolver el domingo y oye...
Pero lo que no tienes que hacer mañana es perderla.
¿Seguro? ¿Qué? No, sí, es que, a ver, pero entre pasar a semifinales paseándose o no ganar, yo creo que hay términos medios. Yo creo que España es mejor equipo y es verdad que mañana será un partido complicado, pero si aquí hay un favorito que se la gana en el terreno de juego es la selección española.
Lo normal es que gane España, es mejor
equipo. Y en esta España juega el gran Lamine Yamal. Y por hoy preguntamos en @deportescope, Daniel Asenjo. Y la pregunta, Corro, es si tiene Lamine Yamal pinta de Leo Messi. Estamos camino de 1000 votos. De momento el 65% dice que no, que Lamine Yamal todavía no tiene pinta de Messi.
Muy bien, hablamos de España en Rotterdam, en el 106.3.
Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
El 31 de marzo, no te pierdas el concierto de Morricone y 100 años en el cine en el Teatro Real.
Disfruta de las bandas sonoras de Morricone y otros grandes compositores del cine con la Royal Film Concert Orchestra.
Venta de entradas en las taquillas del Teatro Real y teatroreal.es.
Recuerda, el 31 de marzo, vive un concierto de cine en el Teatro Real.
Música de calidad con excelencia.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Hace casi 5 años, Juan Carlos Unzué, exfutbolista y exentrenador, nos sobrecogió a todos cuando hizo estas declaraciones.
Padezco esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA. En mi caso, está afectando a mis extremidades, brazos, manos y piernas de forma asimétrica. A día de hoy es una enfermedad que no tiene tratamiento y no tiene cura.
Pues la ELA es una enfermedad efectivamente durísima, es mortal y, como contaba el propio Juan Carlos Unzué, no tiene cura. Va paralizando poco a poco los músculos del cuerpo de manera que dejas de caminar, dejas también de hablar, dejas de comer y hasta de respirar. Es directamente una sentencia de muerte, por lo que las palabras de Unzué en ese momento, al ser un personaje público, nos impresionaron muchísimo. Pero desde ese momento comenzó su lucha incansable para precisamente visibilizar la enfermedad, para mostrar la realidad de los enfermos y también de sus familias.
¿Cuántos diputados o diputadas hay en la sala? ¿Podéis levantar las manos?
Creo que he contado 5.
Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer, ¿no? Me imagino, porque al final hemos venido a vuestra casa.
Esta imagen dio que hablar en toda España. Unzué visitaba el Congreso de los Diputados, acompañado de otros enfermos de ELA, y le sorprendía que apenas hubiese políticos allí presentes. Pedían una ley ELA que les ayudase para que los enfermos no se sintiesen abandonados. Después de 2 años de bloqueo, después de varios intentos de sacar esa ley adelante, por fin esa ley llegó.
Votos a favor, 344, ninguno en contra, ninguna abstención.
Por unanimidad, todos los grupos parlamentarios la apoyaron el pasado 10 de octubre, aunque enseguida te voy a explicar que este aplauso que acabas de escuchar tiene un poco de trampa. Estamos hablando de Juan Carlos Unzué porque anoche, después de casi 5 años con la enfermedad, se pasaba de nuevo por los micrófonos de COPE. Desde que la ELA eligió su cuerpo, se ha convertido en un ejemplo de vida.
Y mira, te voy a decir por primera vez algo que he sentido desde hace mucho tiempo. Y es que mi presencia, y sobre todo con gente que no conozco de nada, lo primero que genera es una sonrisa. Y sentir eso, percibir eso, es pura energía para seguir adelante.
En todos estos años, la gente se ha volcado con él. Las muestras de cariño han llegado desde todos los lugares del mundo, no solamente desde todos los rincones de España, sino fuera también de nuestras fronteras. Pero a su lado ha estado sobre todo su familia, y en especial, su mujer María.
Lo que yo he sentido es amor incondicional por mi mujer. María, desde el primer día, está a mi lado, haciendo todo lo que necesito. Percibir que en una situación tan complicada esa persona está tan cerca de ti, eso es gloria bendita.
La entrevista de ayer con Juanma Castaño en el partidazo de COPE fue una de las más duras que se le recuerdan. Habló sin tapujos de una decisión clave para todos los enfermos de ELA: someterse o no a una traqueotomía para seguir viviendo conectado a un respirador. Unzué ha decidido que no lo va a hacer.
No me veo tumbado respirando a través de una máquina. No va a ser suficiente la calidad de vida. No tengo la sensación de que sea una vida digna vivir de esa manera.
Y es que en la parte final de la enfermedad, los enfermos solo tienen la posibilidad de seguir con vida si se conectan a un respirador. Pero claro, eso necesita cuidados las 24 horas del día, tener a una persona pendiente de ti en todo momento. Unzué le confesaba a Juanma que, aunque al principio pensaba hacerlo, al final ha tomado la decisión de que no.
Creo que lo único que no merezco es que sientan pena porque yo no esté. A mí me gustaría que ese duelo sea lo más corto posible y que aprovechen cada día de su vida como yo lo he aprovechado. Me gustaría que fuese así.
Las palabras de Juan Carlos Unzué. Juanma Castaño, director del partidazo de COPE. Juanma, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Supongo que no ha sido una entrevista nada fácil.
No, es complicado. Lo que pasa que cuando él muestra esa entereza, cuando él muestra esa fuerza, claro, te obliga a ti también a tenerla y a tragarte los sentimientos y a, de alguna forma, mantenerte firme, tratar de contener la emoción que generan muchas veces sus palabras y sus mensajes. Es doloroso tener que afrontar algo así. Y es doloroso tener que ver algo así. Es que, claro, vas viendo a Juan Carlos cómo se deteriora casi día a día, ¿no? Y eso es muy complicado de aceptar por su familia y, sin embargo, lo hacen de una manera increíble. O sea, te reciben en casa con una sonrisa, se alegran de verte, se alegran de contar lo que les está pasando. A mí me parece absolutamente extraordinario el comportamiento que ha tenido Juan Carlos y toda su familia desde que se produjo la noticia.
Supongo que para él es importante la lucha que ha emprendido, que es dar visibilidad, ¿no? Porque él siempre ha dicho: yo tengo recursos, yo me siento un afortunado, pero no todas las familias que sufren ELA están en las mismas condiciones. Me imagino que el ser, no sé si portavoz, pero ser una de las caras visibles de esta enfermedad, a él le hace también sentirse útil, ¿no?
Yo es que de ayer me quedo sobre todo que él lanza un mensaje que es: estoy convencido que antes de que yo me vaya, voy a ver cómo llegan las ayudas a esas familias. Entonces, hay que pedir que efectivamente, una vez que se ha aprobado la ley, se haga efectiva en la vida práctica de la gente, de estas familias. Y por favor, que lo vea Juan Carlos, porque creo que él se irá de una forma mucho más tranquila, mucho más en paz consigo mismo, todavía más en paz consigo mismo, si consigue ver efectivamente que esas familias que no pueden tomar decisiones, porque efectivamente no pueden continuar con la vida en esas circunstancias en sus propios domicilios, pues reciben la ayuda. Si eso sucede, yo creo que Juan Carlos habrá alcanzado una meta que se propuso cuando le diagnosticaron la enfermedad. Él ha sido muy realista. Él dice: nadie ha escapado de la ELA. Yo tampoco voy a escapar. Con lo cual, voy a aprovechar este camino, este durísimo camino, para que la vida de la gente que tenga ELA sea lo más digna posible y que nos acordemos desde los fondos del Estado que hay que ayudarles indudablemente.
Además, es que esa ley se aprobó, escuchábamos ese aplauso en el Congreso de los Diputados. No sabemos por qué pasa el tiempo y no llegan esas ayudas, ¿no? No termina de materializarse esa
además
ley.
Es que, por lo que me decía ayer Juan Carlos, estamos hablando de poco más de 63 millones de euros, me parece. No es una cifra que vaya a remover los presupuestos del Estado. No es algo que nos vaya a alterar lo más mínimo la vida de los españoles. Mira, yo no quiero ser demagogo ni populista, pero acabamos de comprar con dinero público Televisión Española un mundial de fútbol que estaban dispuestos a ofrecer Mediaset y A3 Media por 55 millones de euros. Es decir, dinero hay. lo que tenemos es que saber destinarlo y establecer prioridades. Y desde luego, para mí, esta es una prioridad clarísima.
Y luego es que hay una deuda también con todos estos enfermos que necesitan ese dinero y que se dijo que lo iban a tener, ¿no? Que se acelere ya porque lo necesitan. Y en su caso, además, el tiempo apremia. ¿Tú has estado, Juanma?
Sí. Perdona, yo te quería decir que también me quedo de ayer con cuando él me dice que casi fue más efectivo que no fueran los diputados a su comparecencia en el Congreso.
Fíjate.
A que fueran. Porque el hecho de no ir les convirtió un poco en noticia. El hecho de que solo estuvieran cinco, qué vergüenza, que solo estuvieran cinco, hizo que el resto se tuvieran que poner rojos. Y que efectivamente yo creo que en la sociedad hubo un movimiento de apoyo todavía mayor que si hubiera ido la gran mayoría de la Cámara.
Tú has estado, Juanma, con él en su casa, has visto a su familia a su lado, ese apoyo incondicional de su mujer. Hay incluso muchas cosas que no se dicen en la entrevista, pero que uno cuando está allí me imagino que percibe, ¿no?
Sí, pues que él se agota hablando. Por ejemplo, acabó la entrevista y sacó la lengua fuera como diciéndome, uff, es como si hubiera jugado un partido de fútbol ahora mismo. O sea, fueron 30 minutos de conversación, intenté hacerlo de la manera más calmada, más pausada y digamos que a la velocidad que mejor le viniera a Juan Carlos, pero hablar media hora para él supone un esfuerzo, con lo cual se lo valoro todavía más. O sea, es que tiene ganas de comunicar. Tiene ganas de seguir contando lo que han sido estos años y cómo afronta este tramo tan importante de su vida y de su enfermedad. O sea que le vas viendo que realmente cada palabra es un esfuerzo. Cada palabra es un esfuerzo. Y hoy pensaba, ayer suponía un esfuerzo, pues hoy le supone un esfuerzo todavía un pelín mayor y mañana un poco mayor y así progresivamente. Eso es lo realmente doloroso de esta enfermedad.
Permíteme un segundo, Juanma, porque quiero rescatar otro momento de la entrevista. Hablábamos de que la ley ELA fue aprobada por unanimidad y se publicó en el BOE a finales de octubre, hace 5 meses. Todos recordamos ese aplauso de todos los grupos parlamentarios, pero la realidad para los enfermos y sus familias sigue siendo distinta. La ley, como decíamos, no está presupuestada, no hay dinero asignado y las ayudas no terminan de llegar.
Lo más complicado lo hemos conseguido, pero ahora queda lo más importante, que es que lleguen las ayudas. Yo tengo la esperanza de que voy a ver cómo esas ayudas llegan a todos los afectados.
Israel Ramuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tú elaboraste hace unos meses, Israel, un informe COPE sobre esta enfermedad con conclusiones muy interesantes. ¿Cuánto puede costar a una familia mantener a un enfermo de ELA?
Claro, tú imagínate que desde el inicio los enfermos ya se empiezan a gastar dinero en logopeda, en fisioterapeuta, en aparatos, en algunos tratamientos que, bueno, la mayoría están financiados, pero otros no, rehabilitación. Imagínate, desde el principio empiezan a gastar, ¿no? Y en la fase final, esa que ahora afrontaría un CUE, se complica todavía más, porque cuando tienes que estar conectado a un respirador las 24 horas del día, el gasto de una familia, en ese informe COPE que elaborábamos, hablaba de más de 60.000 euros. Al menos 60.000 euros al año, tener a alguien pendiente de ti las 24 horas del día, sencillamente para que todo vaya bien y no te ahogues, que es la realidad. Por eso muchos deciden que ese trámite no lo van a afrontar, porque sinceramente no tienen dinero para pagarlo y no quieren endeudar a su familia. Recuerdo perfectamente las palabras de Aníbal, que era enfermo de ELA y había tomado a priori una decisión.
Pues yo por lo menos he decidido seguramente ir a eutanasia cuando ya no me pueda mover. Si yo tengo una asistencia, estoy por ejemplo en una residencia donde tengo todos mis cuidados, pues evidentemente a mí no me importaría hacerme un atraque, pero para hacer penar más a toda mi familia y además incluso tener que endeudarnos para poder atender o tener asistencia.
Claro, hablamos de más de 60.000 euros al año. ¿Qué familia tiene más de 60.000 euros al año para gastar? Es una barbaridad. Entonces decía Aníbal aquí que él pensaba en la eutanasia. ¿Qué sucede en este tiempo? Pues que desde que esa entrevista tuvo lugar hasta que se aprueba la ley, en ese momento se aprueba la ley ELA, ¿no? Después, poco después. ¿Qué sucede? Que ya la cosa cambia, hay un nuevo horizonte, y Aníbal, yo sé que lo recuerdas, Pilar, estaba contigo en la tarde,
sí,
justo después de aprobarse esa ley, y te contaba esto.
Injusta y desesperante. Hablabais hace un momento de eutanasia. Yo la tenía en la cabeza, y hoy lo que tengo en la cabeza, lo primero que pensé es posible que conozca a mis nietos.
Esto fíjate el cambio. Aníbal.
El
fíjate.
Cambio, ¿no? Cuando
gracias
ayudas
a la aprobación de esa ley, pero las ayudas tienen que llegar.
Claro, es que el problema es que no están presupuestadas. Es decir, hay ley, está en el BOE, que es lo más importante, lo decía un CUE, pero no hay presupuestos, no hay ayudas y por lo tanto no están llegando. Es como si estuviese dotado de 0 euros y por lo tanto no llegan.
Hay 4.000 enfermos en España, ¿no? Se calcula que unos 4.000.
Sí, 4.000 enfermos, hay 1.000 muertes cada año, otros 1.000 nuevos casos, es decir, que se van como regenerando, es decir, se mueren 1.000 pero salen otros 1.000, entonces la cifra se mantiene constante. 4.000 es una enfermedad mortal que no tiene cura, tampoco se conoce el origen y es durísima, le puede tocar a cualquiera y la esperanza de vida va de 2 a 5 años.
Durísima por todo lo que supone para el propio enfermo, lógicamente ese deterioro del que es perfectamente consciente, pero también para sus familias, claro. Porque les arrastra totalmente, ¿no? Sí. A unos cuidados que no todo el mundo se puede permitir, además. Juanma, el relato de Unzué, como decíamos, es durísimo. Recordamos que te contaba ayer que no va a someterse a esa traqueotomía, pero también es un relato lleno de luz por el legado, ¿no? Y su forma de afrontar la enfermedad.
Sí, en su caso, él asegura que tiene, por supuesto, los medios para someterse a ella, que tiene, digamos, la infraestructura a mano para poder elegir hacérsela, pero ha elegido no hacérsela. Y creo que está en su derecho, evidentemente. Es una decisión suya, exclusivamente suya, compartida con su familia y con los médicos, pero tengo la sensación de que es inamovible, ¿eh? Él hace 3 años firmó las últimas voluntades, ahí sí dijo que quería hacerse la traqueotomía y ahora ha renunciado a ella porque seguramente ha sido también agotador este camino de 5 años y, bueno, pues considera que cuando llegue el momento prefiere no depender de un respirador que hacerse la traqueotomía, vamos, en fin.
Fijaros qué decisiones, ¿no? Vitales, totalmente. En este caso es que sí. Son vitales, ¿no? Que tienen sí. Que tomar.
Mira,
los enfermos
estabais hablando, estabais hablando solo de dinero, del tema. Es que el problema es mayor. Yo ayer estuve hablando con Juan Arias, nuestro compañero de COPE Deportes en Barcelona. Su padre murió de ELA hace unos años. Y me contaba, claro, que sus padres vivían en un piso sin ascensor. Entonces, claro, es que hay muchos enfermos que, por desgracia, viven en pisos pequeños o en pisos que no tienen ascensor y que ya ha llegado un momento de la enfermedad ni tan siquiera pueden salir a la calle. O sea, es que no pueden bajar a la calle. Tienen que quedarse encerrados en casa ya de por vida. Es que yo creo que a esta gente, de verdad, hay que darles una infraestructura y unas ayudas que les garanticen una forma de vivir algo tan terrible de manera digna. Y que no sea solo entregarles una cantidad de dinero, que sea efectivamente ayudarles a vivir de verdad. No sé cuál es la forma, pero estoy convencido que un país como España puede ayudar a estas 4.000 personas.
La cuestión es la que tú dices, ¿no? Esa es la palabra, dignidad. Para todos los enfermos, la dignidad que se merecen, bueno, se merece cualquier ser humano. Irra, ¿querías apuntar algo más para
sí,
acabar?
Sí, dos noticias un poco positivas relacionadas con la enfermedad. Una es que en Madrid ya está disponible, ya está funcionando el primer hospital de atención diaria a enfermos de ELA, eso es muy importante.
En el Isabel Zendal, ¿no?
Sí, en el Isabel Zendal, eso está funcionando. Estuvimos ahí en COPE también hace unos meses, hay un montón de enfermos agradecidos. Está a tope ese hospital de atención diaria ahora mismo. Y otra cosa es el proyecto que están llevando a cabo en el CSIC, una investigadora española, Ana Martínez, está buscando fórmulas para acabar con esta enfermedad, para curarla, y hay varios tratamientos que, aunque aún está en fase experimental, están funcionando en ratones. O sea que, bueno, el futuro, un poco de luz en medio de tanta oscuridad también existe ahí, sobre todo, y investigadores también españoles.
Bueno, la investigación tan importante en esta enfermedad que de momento no tiene cura y en otras muchas, ¿no?, enfermedades raras. Hay que invertir, hay que dar esas ayudas, desde luego, a los enfermos y hay que mantener las ayudas también para la investigación. Irra, gracias.
Gracias a ti.
Juanma Castaño, director del partidazo de COPE. Juanma, gracias por estar con nosotros. Te escuchamos como siempre esta noche a partir de las 11:30.
Un beso, Pilar, y el deseo de que haya mucha salud para todos. Eso es lo más importante.
Eso, que no falte. Gracias.
Un beso,
un abrazo.
Luego.
Pues estamos ya en las 3:47 de la tarde y a esta hora te puedo contar que la borrasca Martiño, que es la nueva que tenemos aquí en nuestro país, no paramos de tener borrascas, pues mantiene en alerta a 13 comunidades en el norte y noroeste de la península por fuertes rachas de viento, que en Galicia han llegado a superar los 160 kilómetros por hora en las zonas de costa. Por ejemplo, en la costa de La Coruña se encuentran en alerta naranja. Las consecuencias han sido caídas de árboles, postes, cables y tejados de ayuntamientos, colegios, naves industriales que han salido literalmente volando en varios puntos de la comunidad. Vamos allí, Patricia Iglesias, compañera de COPE Galicia. Buenas tardes, Patricia.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es la última hora? ¿Cuál es la situación, Patricia?
Bueno, pues podemos decir que ya lo gordo de Martiño ha pasado. Los últimos datos del 112 elevan a 400 las incidencias registradas en 24 horas. La mayoría han sido pues por caída de árboles, como decías, postes o cableado, y también bueno, pues esas cubiertas que se han levantado en distintos puntos de la comunidad, en edificios públicos y también en alguna vivienda.
La mayoría de las incidencias han sido en infraestructuras, ¿no? ¿Qué zonas han sido, Patricia, las más afectadas?
Pues sí, la provincia de Pontevedra ha sido la más afectada, sobre todo, después la de A Coruña, y siempre, sobre todo, en la franja oeste, en la franja litoral principalmente. Las imágenes del día pasan por aquí, pues por esos tejados arrancados por las fuertes rachas de viento. Pasó, por ejemplo, en la casa del Ayuntamiento de Pazos de Borbén, que se desprendió sobre la acera la techumbre y, bueno, ha tenido que ser acordonada y no ha habido actividad municipal allí en esta jornada. También ocurrió en 300 escolares, dos en la provincia de Pontevedra, en la península del Morrazo, y otro en las inmediaciones de la ciudad de A Coruña. Se están haciendo arreglos para poder recuperar la normalidad lo antes posible en estos centros y que puedan volver los chavales a clase, pero hoy pues no ha habido aulas, obviamente, por motivos de seguridad en esos centros.
Un temporal que además deja heridos, aunque afortunadamente son de carácter leve, ¿no, Patricia?
Sí, la información que tenemos va por ahí. Un herido por la caída de una uralita en la ciudad de A Coruña y otra persona también herida en Cangas por la caída de un árbol encima de su vehículo. En este caso, esta persona necesitó la ayuda de los bomberos para poder salir del coche. Hubo más accidentes a lo largo de la jornada con heridos leves, pero no se relacionan directamente ya con el viento, con el temporal.
Gracias, Patricia Iglesias, COPE Santiago. Gracias, compañera.
Un abrazo.
La verdad que ha sido una mañana de muchísimo viento, una mañana frenética además para los servicios de emergencias gallegos, que han atendido un total de 400 incidencias en las últimas 24 horas y muchas, como te digo, esta mañana de fuertes rachas de viento. Carlos Montero es cabo del Parque de Bomberos de Omorrazo. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación a esta hora en esta zona, Carlos?
Nada, como decía tu compañera, lo gordo ya pasó, porque de noche los compañeros, nosotros hicimos el cambio de turno a las 9 de la mañana y ellos por la noche estuvieron trabajando seguido por árboles, postes, tejados y demás. Y nada, y nosotros por la mañana hicimos el cambio a las 9 y estuvimos en Moaña retirando paneles de sándwich de un tejado de una fábrica que cayó sobre la carretera y aparte en parte encima de un tejado de una casa. Después también pendientes de un tejado de un colegio de Ocón en Moaña, que está ese colegio está cerrado por riesgo de que salgan morando las chapas y la calle está cortada y balizada también. No damos abasto porque el vehículo de altura que tenemos en el consorcio está trabajando también en Porriño en varias incidencias y nosotros el vehículo de altura que tenemos ahora mismo no lo tenemos operativo en Morrazo y nada, y seguimos ahí pendientes de más cosillas que puedan salir.
Uh-huh. El viento ya ha amainado un poco.
Sí, sí, sí. Lo fuerte ya pasó.
Pues Carlos Montero, cabo del Parque de Bomberos de Omorrazo. Gracias, Carlos, por estar con nosotros.
Vale, gracias. Hasta luego.
Y en cuanto a otras zonas del norte de España afectadas por esta borrasca, te cuento que el aeropuerto de Bilbao, por ejemplo, está recuperando el ritmo después de que se hayan cancelado 17 vuelos por culpa del viento a lo largo de la mañana. Y en Vitoria, donde están cerrados los parques, la cubierta del polideportivo de un instituto ha salido volando. Y el viento también está complicando la extinción de 8 incendios forestales en Asturias y 3 en Cantabria. Y más cosas, porque hoy la lluvia está afectando principalmente a Andalucía, donde la mitad oeste de la comunidad se encuentra en alerta amarilla. A esta hora la Guardia Civil sigue buscando al motorista jerezano de 61 años que desapareció el miércoles al ser arrastrado por la corriente del río Genal. Y en Sevilla se han desalojado a 13 vecinos del Palmar de Troya por la crecida del arroyo que pasa por el pueblo. Y también en El Rompido, en Huelva, una manga de viento ha provocado numerosos destrozos en terrazas de la zona. Ana Oreiro, compañera de COPE Huelva. Ana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo están las cosas por allí, Ana?
Bueno, pues en este momento se ha vuelto a cubrir el cielo y el viento empieza a arreciar también. Tenemos aviso amarillo y hoy lo que nos sorprende es que la EMET ha activado además la posibilidad de hasta un 70%, un día más, de mangas marinas y de tornados.
Y has podido hablar con algunos establecimientos afectados, ¿no?
Sí, hemos hablado con Silvia, ella tiene un chiringuito en El Rompido, donde ayer una manga marina también les afectó, y un chiringuito que ha quedado completamente destrozado.
Entré por ahí, me llamó una vecina muy nerviosa diciéndome: Silvia, vente para abajo porque la terraza tuya se la ha llevado el viento. Vine para acá y la terraza pues nos la encontramos a 50 metros del bar.
El aire provocó además que toda la estructura del chiringuito saliese volando. Afortunadamente no hubo víctimas.
Bueno, ha llegado a 50 metros. En casa de una señora mayor cayó medio tejado de la estructura nuestra, le hizo un agujero en el techo, le ha caído varias barandas.
Pues este es el panorama que tenemos, Pilar, ahora mismo en Huelva.
Bueno, con lluvias y también con viento en algunos puntos de Andalucía. Ana Obreiro, desde COPE Huelva. Gracias, compañera.
Un abrazo.
Lluvia y viento que nos deja esta nueva borrasca que tenemos en nuestro país, que ha entrado hoy jueves, que se llama Martiño y que va a estar con nosotros unos cuantos días más, que es, por cierto, la cuarta borrasca que nos visita en los últimos 12 días. Yo creo que cuando pase todo este episodio de lluvias y de temporales que tenemos en nuestro país y volvamos a tener días consecutivos de sol, vamos a estar todos inmensos de felicidad. Hoy, precisamente en el Día Internacional de la Felicidad, queremos que nos cuentes aquellas pequeñas cosas que te hacen feliz. Por ejemplo, eso, ver el sol después de tantos días de lluvia. O que llegue el autobús justo en el momento en el que tú llegas a la parada. O encontrarte quizá un billete de 10 euros en el bolsillo de la chaqueta. Desayunar también fuera de costa. Esos pequeños gestos, esas pequeñas cosas, Rosa Rosado,
bueno,
que nos llenan de felicidad.
Pues, Pilar, comerme un chocolate con churros es un momento para mí de felicidad total, porque me lo permito tan pocas veces que soy muy feliz cuando me como un chocolate con churros. Bueno, hablamos, no nos pongamos trascendentales, hablemos de esas pequeñas cosas, incluso de saludar, fíjate.
Las cosas que más ilusión me hace, una de ellas es ir a la universidad. Me hace muchísima ilusión. Otra cosa que me hace mucha ilusión es de vez en cuando me encuentro alguna monedilla tirada por los suelos, un céntimo, cinco céntimos, me hace ilusión. Y otra cosa es dar los buenos días. Es algo que me encanta, ¿eh? Me encanta dar los buenos días a todo el mundo.
A mí me parece que dar los buenos días es algo especial.
Sí,
yo creo.
Pero darlo con una sonrisa, además, con energía, con ganas.
Yo he hecho radio en muchos horarios diferentes y a mí la mañana siempre me ha parecido especial. Eso de dar los buenos días es que tiene otra cosa.
Sí.
Es como darte un paseíto de buena mañana por una ciudad, es que
como
huele
un
diferente.
Chute de energía.
Sí, la verdad es que sí, está muy bien. Bueno, hablamos de esas pequeñas cosas del día a día que nos ponen felices en el 607-150602.
Te escuchamos en la tarde hasta las 7.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Lo que empieza con tu llamada.
Germán, buenos días. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Cuénteme, ¿cuál fue su despiste?
Puede terminar de la forma más inesperada.
La plaza de garaje la tenemos un poco alejada de la vivienda. Voy con el coche pequeñito al garaje. Dejo el coche pequeño, cojo el grande. El coche pequeño está a nombre de mi mujer y al cabo de unos días le llamo la policía. ¿Se encuentra usted bien? Es que nos ha llamado el vigilante del garaje de la calle tal que su coche es con las puertas abiertas y la llave puesta desde el domingo pasado.
De lunes a viernes, desde las 10.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar.
Agarras este coche, agarra esta full. Agarras esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Estados Unidos cuenta con minería nacional para la extracción de tierras raras, esenciales para producir baterías, dispositivos electrónicos, pero sigue importando de China el 80%.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.